Hola, buenas noches.
Con la cabeza más fría, ¿cuál es el sentimiento que se vive en el club con respecto a lo sucedido ayer ante el Sevilla?
Yo creo que el sentimiento es exactamente el mismo que ayer cuando llevamos a cabo la redacción del comunicado. Lo que tenemos que pensar es que lo único que pidió Oriol y lo único que pide esta junta directiva es respeto, no hablamos de otra cosa. Lo único que pedimos es que se tenga en cuenta que siendo el equipo que menos presupuesto tenemos de la categoría y que nos cuesta muchísimo el competir y ser competitivos, lo que no puede ser es que las decisiones más importantes de un partido nos perjudiquen y nos lleven a perder el partido. Pero lo único que pedimos es respeto, no pedimos más.
¿Habéis presentado ya una queja formal sobre lo acontecido en el Sadar tanto a la Liga como al Comité Técnico de Árbitros, verdad?
Se va a redactar, o sea, está redactado y se presentará en las próximas horas. Seguramente se presentará mañana.
¿Esto es puntual? Es decir, ¿es por lo que ocurrió ayer ante el Sevilla o para vosotros viene de lejos? Por ejemplo, lo que ocurrió también en Granada. ¿Lo de ayer se puede decir que es la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de la directiva y de los jugadores?
A ver, lo que es cierto es que normalmente los más débiles que somos nosotros, si no tenemos la suerte de contar con arbitrajes imparciales, lo tenemos mucho peor. Al final no podemos olvidar que somos el equipo con menos presupuesto de la categoría. No podemos olvidar de que el Sevilla está haciendo la mejor primera vuelta de su historia y que es un equipo que viene de encadenar 3 títulos europeos. Nosotros ayer jugamos con el Sevilla a sabiendas de que era un partido muy difícil. Los jugadores sacaron la garra, pusieron toda la carne en el asador, hicieron todo el esfuerzo del mundo y el equipo estuvo igualado. La verdad es que el partido se pudo haber ganado. Fuimos 2 veces por delante en el marcador y sobre todo lo que desestabilizó totalmente el partido es ese tercer gol, en el que además es una jugada en la que el árbitro está a escasos metros y hay 2 faltas consecutivas realizadas por el mismo jugador, 2 empujones. Hombre, es cierto que realmente ayer fue un poco la gota que colmó el vaso, pero es indudable que ayer además hay un planteamiento diferente a lo que pudo ocurrir en Granada. En Granada son apreciaciones de apenas unos centímetros, pueden acertar o no acertar. Realmente es preocupante el que siempre esas acciones sean en contra nuestra, ¿no? Pero lo que pasa es que ayer el fuera de juego, por ejemplo, de Rivier, es que no cabe pensarlo, porque el árbitro, además, si el Inier sigue la jugada, es imposible que el árbitro de donde está pueda visualizar si un jugador se encuentra fuera de juego o no. Y con respecto a lo de la falta, te insisto, es que el árbitro estaba pegado a los jugadores que protagonizan la acción y realmente pues su obligación es mirar, porque para eso estamos ahí compitiendo en la Liga de las Estrellas y para nosotros es muy difícil competir. Y Osasuna puede tener toda la raza y el coraje del mundo, pero si nos arbitran y en las acciones puntuales nos pitan lo que no es, pues la verdad es que nos terminan sacando del partido y eso es muy triste.
¿Cómo te toman las palabras de Tebas, del presidente de la Liga, diciendo que la gente, y lo leo textualmente, la gente está más susceptible por la presión de las clasificaciones?
Es cierto que el avance de la temporada hace que todos estemos con los nervios a flor de piel, pero lo único que pedimos nosotros es, sabiendo, insisto, de nuestras dificultades presupuestarias, poder competir dignamente. Los jugadores están echando el resto. En las últimas jornadas, Osasuna es un equipo tremendamente difícil de batir. Estamos peleando e intentando mantenernos en la categoría. Lo tenemos difícil, pero lo vamos a pelear. Y yo estoy convencido de que si tenemos un poco de suerte en algún resultado, seremos competitivos hasta el final y podremos incluso soñar con salvarnos. ¿Que somos susceptibles? Es indudable, todos lo somos, ¿no? Al final, esto es un deporte tremendamente exigente y Osasuna se debe a sus socios y a su afición y quiere salvar la categoría como sea. Y en eso estamos todos.
¿Crees que estas protestas, tanto de Oriol Riera como vuestras, como club, como entidad, van a surtir algún tipo de efecto?
Vamos a ver, no sé si surtirán algún tipo de efecto o no, porque eso nunca se sabe. Y aunque lo surtan, tampoco lo vamos a saber. Pero lo que sí es cierto es que es nuestra obligación protestar cuando consideramos que lo único que pedimos, insisto, es respeto y que de alguna manera que los fallos se repartan, porque fallos puede haber y tiene que haber. Y de hecho la prueba la tuvimos en el último campeonato que se jugó internacional de clubes, que se hizo la prueba con el tema de lo de la cámara, y fíjate la que llegaron. O sea, es indudable que al depender del ojo humano y al depender de centímetros, en muchas acciones, pues que pueda haber acciones que viendo las 5 veces en televisión sean diferentes de las 5. Y yo entiendo que los árbitros se tienen que equivocar, son humanos. Lo único que pedimos es que al menos tengan en cuenta que nosotros también tenemos nuestro corazón y que realmente nos merecemos el que nos traten con igualdad. Yo creo que es lo único que pedimos.
Fran, hay quien piensa que todo esto está siendo un poco exagerado por vuestra parte para tapar una gestión que bueno, para muchos no está siendo buena.
Bueno, yo creo que hay una lectura que tenemos que sacar, que a final de temporada tendremos que rendir cuentas. Indudablemente tenemos que pensar de dónde partimos. El equipo con menos presupuesto de la categoría en plantilla son 14 millones de euros, es Osasuna. El siguiente equipo con menos presupuesto es el Sporting de Gijón, con 21 millones. Y a partir de ahí los demás. Yo creo que eso ya es un salto bastante importante para entender la diferencia de oportunidades a la hora de confeccionar una plantilla más competitiva entre unos y otros. Pero indudablemente tenemos que ser competitivos y tenemos que tirar de imaginación a la hora de fichar jugadores y tenemos que ser sobre todo un equipo competitivo que corra los 90 minutos. Y a partir de ahí, pues al final de temporada cada uno tendrá que gestionar su resultado y cómo ha hecho la gestión. E indudablemente, pues evidentemente rendir cuentas a los socios que son los propietarios del Club Atlético Osasuna. Pero indudablemente hay que pensar que dónde estaba Osasuna hace 2 años. El año pasado se aprobaron unas cuentas con un resultado económico modérico en segunda división y este año el resultado económico va a ser el mejor de la historia de Osasuna, pero en varias veces el siguiente año que mejor resultado se consiguió. Indudablemente no nos dejan gastar más, no que gestionemos mal.
Más cosas que sucedieron ayer en el Sadar. Está el asunto de la pancarta, Fran, de la pancarta desplegada por los ultras del Sevilla. La delegación del Gobierno de Navarra ha informado de que la Policía Nacional va a elaborar un informe en relación con esta pancarta. Vosotros habéis dicho que a partir de ahora pues vais a estudiar y examinar todas aquellas pancartas que entren en el estadio. En cualquier caso, pues vuestra postura también ha sido firme en este sentido, ¿no? Todas las pancartas que no sean comunicadas previamente no van a poder entrar en el Sadar.
Es que hay una cosa que es fundamental. Los propios aficionados del Club Atlético Osasuna piden permiso antes de meter pancartas con varios días de antelación. No tiene ningún sentido que le estemos permitiendo a equipos contrarios que vengan con sus pancartas y que sus pancartas sean para ofender pues aficionados de Osasuna, a la afición de Osasuna, o para hacer reivindicaciones que no estamos dispuestos a permitir. Entonces, partiendo de ahí, aquella afición que quiera lucir cualquier tipo de emblema o de enseña tendrá que pedir autorización. Y si no la piden, no podrán introducirla en el terreno de juego del Sadar. Y si la piden, pues se decidirá si se le permite o no se le permite.
La Policía Nacional, que como digo, va a remitir un informe a la Comisión Antiviolencia para dar cuenta de esa exhibición de una pancarta por parte de aficionados ultras del Sevilla en el estadio del Sadar, en la que aparecía la palabra gordo, que podría hacer referencia al apodo de uno de los detenidos en los pasados Sanfermines por su presunta participación en una violación grupal. Fran, ¿por qué a partir de ahora y no antes?
Vamos a ver, lo que está ocurriendo es que normalmente, cuando nuestros aficionados van a otros campos, le dejan lucir sus pancartas, y cuando otros equipos vienen aquí, también se la estábamos dejando lucir. Ya tuvimos los primeros problemas en el partido del Atlético de Madrid, porque se juega con el doble sentido. De hecho, en aquel momento exhibían una pancarta que ponía familia, pero haciendo especial incidencia en el tamaño de la F y la A para hacer la reivindicación del Frente Atlético. Se está jugando ya al límite de la ironía o del doble mensaje. Y entonces, de alguna manera, pues se ha tomado la decisión, sobre todo porque consideramos que el hecho de ayer es muy grave y no se puede permitir. Y a partir de ahí, pues es por lo que se ha tomado la decisión. Es una decisión que puede, en un momento determinado, considerarse que se puede estar limitando las libertades individuales de cada uno, pero yo creo que por encima de todo está el derecho de todo socio de Osasuna de estar en su estadio sin permitir que nadie le intente ofender a través de mensajes subliminales, y por esa razón se ha tomado ahora la decisión.
Vamos a lo deportivo, Fran. Queda una semana para que se cierre el plazo de fichajes en el mercado de invierno. ¿Va a haber o puede haber noticias pronto? ¿Cómo está lo de Raúl Loé? Porque lo de Mikel Merino llevamos mucho tiempo hablando de ello. Al principio parecía que había mucho optimismo, luego no tanto, ahora la cosa está muy fría. ¿No se va a llegar alguien en el mercado de invierno a Osasuna?
Vamos a ver, el director deportivo, que en este caso además es el entrenador, él está planteándose el hecho de intentar reforzar a los jugadores que le sean los más convenientes para los puestos que él necesita. Se está trabajando en nombres, pero de alguna manera, de aquí al día 31, yo estoy convencido que habrá alguna novedad.
El despido de Caparrós y el hecho de que haya habido que indemnizarle con esa cantidad de dinero tan elevada, ¿ha mediatizado el hecho de que Osasuna se pueda mover con menos libertad en el mercado?
No, porque el dinero de Caparrós estaba contabilizado desde el minuto que se le ficha. No nos resta capacidad en el límite presupuestario.
La indemnización tampoco, que son de 400.000 euros, ¿no? Aproximadamente la
indemnización. No, la indemnización de 400.000 no. 400.000 era su salario. Da igual que lo pagues en 10 meses o en 2 meses. Lo único que puede computarte es el salario del año que viene, pero el salario del año que viene estaba computado como si fuera de segunda división y realmente no nos penalizó. Eso no. Nosotros se fichará en función de lo que el director deportivo considere que es necesario y siempre y cuando se considere que se mueven cifras que sean las que el club quiere funcionar con ellas. Pero no, lo del tema de Caparrós no tiene nada que ver, porque el contrato de Caparrós de este año, que se le ha tenido que pagar íntegramente, al final estaba computado para 12 meses. Aunque lo pagues en 3, no penaliza.
Entendido. El mes de enero era clave para la permanencia. Os queda un partido, el de este viernes ante el Málaga, que es un partido muy importante en casa además. Si no se gana, ¿hay que empezar a trabajar en clave ya de segunda división de próxima temporada?
Vamos a ver, mientras matemáticamente existan algunas posibilidades, yo entiendo que debemos intentar pelear como sea por permanecer en la primera división. Es cierto que el partido contra el Málaga es, por una parte, contra un rival que al final se puede complicar la vida, aunque yo creo que el Málaga no es en estos momentos uno de los equipos que puede tener peligro, pero podría llegar a tenerlo. Pero sobre todo, lo que sí es fundamental es que el equipo necesita la victoria, porque además yo creo que se la merecen. Yo creo que han trabajado bien, yo creo que llevan varios partidos que podíamos haber conseguido la victoria perfectamente en cualquiera de ellos y no ha llegado, y yo espero que llegue este viernes. En cualquier caso, nosotros estamos obligados, porque sí, porque yo creo que es parte del ADN de este club, a pelear y a luchar para intentar hasta el último momento permanecer en la categoría. Hay veces que en el fútbol hay milagros y hay que intentar pelearlos y lucharlos hasta el final. No se debe tirar nunca la toalla.
Frank, ¿cómo está tu desvinculación del Cádiz? ¿Está ya totalmente resuelta?
Yo en el Cádiz hace ya muchos meses que no estoy y le entregué la carta de dimisión al presidente.
O sea que ya totalmente resuelta, ¿no? Recuerdo que en el día de la presentación tuya como director general, después de casi 2 años trabajando en el club, dijiste que habías presentado esa carta, pero que todavía estabas pendiente de poder...
Bueno, ¿no? Sinceramente, no tengo más cosas que hacer. Pero de todas maneras, yo evidentemente en ese equipo tengo muchísimo sentimiento porque eché muchísimos años allí, en una primera etapa, después en una segunda etapa, y tengo una grandísima relación con el presidente. Y para mí es más que un amigo, pero... yo me debo a Club Atlético Osasuna y de hecho vivo en Pamplona y yo a Cádiz no bajo nunca, o sea, yo creo que no sé qué quieres que te conteste, que estoy desvinculado, claro, hombre, es cierto
eso
que
es.
Yo evidentemente estoy en Club Atlético Osasuna, no sé cuál es la situación registral, si quieres le pregunto mañana, pero bueno, no es eso un tema, no es algo que me preocupaba sobre todo en ese momento dejar claro que no existía una dualidad o que no existía un conflicto de intereses, que era un poco, yo creo, que el mensaje que me querías preguntar.
Eso es lo que quería dejarlo claro, que lo dejases tú claro en este caso. Frank Canal, pues muchísimas gracias por haber estado en Fuera de Juego, aquí en la sintonía de Radio Euskadi, y mucha suerte para el equipo.
Muchas gracias, hasta luego.
Abrimos nuestra mesa de debate, nuestro tiempo de tertulia.